Doutor Humberto Molina, por favor, palavra é sua.
Gracias, señor presidente. Me siento como los esposos en su primera noche de bodas. Es decir, tengo claro lo que hay que hacer, no sé por dónde empezar y sobre todo tengo miedo que no voy a llenar las expectativas. Con eso quiero decirles que no es fácil cerrar un evento de esta naturaleza. En primer lugar, porque hemos iniciado un viaje a través del túnel Gotthard, que creo que ha sido una muy buena forma de dar inicio a este congreso, de 2 días de duración, y en que todos los participantes, de alguna u otra manera, se han referido a alguna dimensión de la infraestructura. Tenía preparado un resumen de cada uno de las presentaciones que hicieron los participantes, pero creo que en vista a la hora lo voy a obviar. Solamente decir que creo que... No apaguen la luz, por favor, porque si no nos vamos a quedar dormidos. Creo que lo más importante y lo que me gustaría llevarlos a la reflexión es un poco lo que señalaba el presidente en su última parte. Es decir, ¿cómo se puede pensar o imaginar lo que es un sistema de gobernanza y de gestión en la infraestructura en el cual el sector privado pueda de alguna u otra manera participar? Y al decir sector privado también quiero decir, en el más amplio sentido de la palabra, el sector empresarial, los emprendedores. Alguien lo dijo así. Seguramente ustedes conocen, muchos de ustedes conocen UNASUR, cómo partió, y cuál es la finalidad última de UNASUR. Yo he tenido la suerte de estar desde un comienzo en el proceso de la establecimiento de la Secretaría General en Quito, en la sede, donde estamos tratando de llevar a puerto, gracias, tratando de llevar a puerto lo que son estos ideales contenidos en el Tratado Constitutivo. ¿Qué viene a ser UNASUR como proyecto de integración? ¿No eran suficientes los organismos existentes? ¿Cuáles son los elementos detonantes de este nuevo proyecto? ¿Existe consenso regional sobre la importancia y la necesidad de reforzar las obras de infraestructura? ¿Qué rol le cabe al sector privado o empresarial en el proceso de integración regional? ¿Cómo puede participar en el proceso de integración este sector privado liderado por UNASUR? Bueno, estas interrogantes vamos a tratar de avanzar un poquito en cómo, desde la perspectiva nuestra, existe ese espacio y dónde está radicado, de alguna manera, esa ventana, esa puerta que podríamos abrir para darle cabida no solamente a los gobiernos, al sector público o a la academia, como alguien señaló, sino que también a cada uno de los ciudadanos de Sudamérica, puesto que UNASUR forma parte de cada uno de ustedes. Ese es el punto. Bueno, muy resumidamente, UNASUR surge, parte en una situación internacional muy, muy particular, como ustedes conocen, había una situación política global del mundo que no ha variado mucho, una gran inestabilidad, una tendencia, ¿no es cierto?, a crear un sistema multipolar, una crisis financiera y económica planetaria que ya ha sido señalada, una creciente demanda global de los vastos recursos y, por supuesto, de los vastos recursos de nuestra región. La cuantía que ya ha sido también mencionada del patrimonio natural de Sudamérica, cuantioso también, las buenas condiciones políticas y del proceso democrático, el buen desempeño de nuestros gobiernos y nuestras economías, y la necesidad también de salir como continente o subcontinente a enfrentar este mundo cada vez más inestable, cada vez con problemas de que no podemos prever lo que viene. En el fondo hay una necesidad de una mayor participación en las decisiones globales. Esto hace que UNASUR surja no solamente en esta mirada hacia el interior, sino también hacia afuera. Y un poco cuando, ustedes muy bien conocen, cuando uno tiene la fortaleza de estar unido, puede hacerse presente en los foros internacionales, puede hacerse presente en una serie de plataformas en las cuales hace llegar la voz de nuestra región. No, esta era la estructura que originalmente tenía pensada desarrollar, pero me voy a referir básicamente a UNASUR COSIPLAN y el punto final del tercer el sector privado y un poco lo que señaló el presidente en la inauguración de esta jornada de trabajo, que son algunos mandatos que surgen en la última reunión de los presidentes. Bueno, ustedes saben que IRSA como proyecto de infraestructura sudamericano es el primer antecedente que tenemos para la creación de UNASUR como tal. Es decir, los 500 años de la conmemoración del descubrimiento de Brasil y esa reunión que se hace con todos los presidentes, por primera vez, todos los jefes de gobierno y de Estado de la región están presentes acá en Brasilia y le da vida a esta iniciativa y surge, ¿no es cierto?, entre los presidentes, bueno, ¿por qué no nos seguimos juntando? ¿Por qué no creamos una entidad política que pueda promover el crecimiento y el desarrollo a nivel de nuestra región? En esa oportunidad se definieron ya claramente algunos puntos cruciales que era el transporte, la energía y las comunicaciones. Eso sigue siendo así en UNASUR. Los ejes de integración, que ustedes los conocen, son 10. Bueno, el surgimiento de UNASUR lo que hace, incorpora a IRSA dentro de esta estructura política. IRSA, si bien sigue siendo una instancia técnica, pero tiene hoy día un foro ministerial que le da la posibilidad de darle una orientación a la iniciativa en el sector de la infraestructura. Esto es muy importante. Este es el gran objetivo de UNASUR. Me he permitido subrayar algunos conceptos que creo que tienen mucho que ver con este encuentro que hemos tenido. El objetivo de UNASUR es construir de manera participativa, si participativa quiere decir que también hay espacio para los sectores empresariales, privados, la academia, la ciudadanía. Hoy día se ha creado lo que es el foro ciudadano, que le va a dar cabida a que las distintas organizaciones de los países puedan participar de manera ordenada. Consensuada, lo de consensuada es tremendamente importante. A diferencia de lo que existe en la Unión Europea, que existe el concepto de la supranacionalidad, es decir, que los Estados miembros le entregan parte de sus derechos soberanos a una entidad superior para que esa entidad superior pueda, ¿no es cierto?, administrar distintos ámbitos, distintos sectores. En UNASUR no existe eso. Hay un respeto por la soberanía de cada uno de los países. Eso tiene algunas cosas positivas, el respeto, ¿no es cierto?, del mismo proceso nuestro de construcción de nuestra democracia, de nuestra república. También tiene para muchos la posibilidad de que UNASUR pueda existir en el tiempo. Si fuera esto el concepto de la supranacionalidad, créanme, yo creo que no habríamos durado y no habríamos podido enfrentar de manera exitosa los conflictos políticos que ya tuvimos en estos últimos dos años. Me refiero a los problemas de relación entre Venezuela, Colombia, Colombia, Ecuador, en la misma situación que ocurrió en Pando, en Bolivia. Todas soluciones que se alcanzaron a través del diálogo político promovidos por UNASUR. Se le da prioridad al diálogo. El diálogo político, eso es muy importante. Los expositores hoy día mencionaban que la clave para el proceso de integración es el entendimiento. Y el entendimiento obviamente no se alcanza si no hay, si no existe esa vocación de diálogo político. Subrayé energía, infraestructura, financiamiento, puesto que también son elementos vinculados a este foro. Y estos son elementos centrales. Ya se ha mencionado y se ha reiterado hasta la saciedad que sin infraestructura no hay, no puede existir integración. Ahora, ¿cuál es el acento, cuál es el tránsito entre IRSA, que tenía esa mirada de corredores netamente exportadores, a lo que hoy día está bajo el mandato de UNASUR? Muy simple. La integración física se entiende y se comprende como el elemento gatillador del desarrollo económico del entorno, del área de influencia. Es decir, prioritariamente no está dado en términos de sacar solamente mercancías, como alguien dijo, los commodities, sino que también cómo esto impacta en el desarrollo de la ciudadanía que vive en su entorno, cómo impacta desde el punto de vista la infraestructura en su entorno medioambiental, cómo impacta esta infraestructura en facilitar una cosa que también se mencionó hoy día, la promoción del turismo, las cuestiones culturales, la identidad sudamericana, que es muy importante. Es decir, entendemos desde el punto de vista de UNASUR que la infraestructura es el gran gatillador, el gran elemento, la herramienta que transforma el paisaje y plasma la integración en la realidad, en nuestro espacio sudamericano. Aquí tenemos lo que son algunos, curiosamente existe una coincidencia en algunos principios que mencionaba el distinguido ministro ante Aladi. Mencionó él el consenso, la gradualidad, flexibilidad para la implementación de los objetivos, en este caso de Aladi. Bueno, ese es efectivamente lo mismo que existe en UNASUR. Aquí no hay una imposición de los acuerdos. Cada país puede ir a su propio ritmo. Lo importante que a través del consenso, que es este elemento sellante que le da sentido al tratado, podemos avanzar en la integración. UNASUR tiene una estructura muy simple. Tiene cuatro órganos. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, un órgano que es el máximo, el decidor, e integrado por los presidentes, por las jefas y jefes de Estado y jefes de gobierno, después el de cancilleres, otro órgano integrado por delegados, que generalmente representan las cancillerías, y la Secretaría General. Al lado de esto se encuentra lo que es la presidencia pro tempore, por un año, quién es el conductor político del proceso. Más abajo están los consejos sectoriales ministeriales. Los consejos sectoriales ministeriales, y en particular de infraestructura que nos interesa, le dan vida a esta dimensión sectorial. Hoy día existen 12 consejos sectoriales. Nosotros siempre tenemos el riesgo, como sudamericanos, de ver las cosas en blanco y negro, de ver nuestros esquemas de manera compartimentalizada, como compartimentos estancos. Es decir, infraestructura, caminos, hidrovías, carreteras, rodovías, ferrovías. Bueno, pero esto, como yo les acabo de mencionar, tiene una vinculación con el desarrollo social, tiene una vinculación con la defensa, tiene una vinculación con el impacto, con la gestión de los riesgos y los desastres naturales, tiene una influencia, ¿no es cierto?, en la promoción del turismo, por ejemplo. Bueno, en este momento lo que estamos tratando de hacer es producir ese diálogo entre los consejos sectoriales y ministeriales, de modo tal que el Consejo Sectorial de Desarrollo Social pueda definir acciones prioritarias de carácter social, pero que también se vean apoyadas por ejemplo, acciones en el ámbito de la infraestructura, o que la dimensión de la defensa pueda, ¿no es cierto?, de alguna manera dialogar con la infraestructura en la dimensión del análisis y de la... Me dice que tengo el tiempo agotado ya. En la dimensión esta de la gestión, por ejemplo, de los riesgos y el desastre natural. Bueno, hoy día, ¿en qué es lo que estamos? Estamos en la creación, ya se creó, en la pasada reunión de Paramaribo, un grupo de alto nivel para el tema de gestión de riesgo y desastres naturales, donde, por supuesto, COSIPLAN, la infraestructura y el planeamiento, también tiene un papel ahí. Se creó un foro ciudadano que le acabo de mencionar, donde por primera vez va a haber una reunión en Bolivia, en noviembre de este año, donde van a participar los distintos representantes de los países. Es un gran desafío, créanme, no es fácil convocar a la sociedad civil para escuchar, ¿no es cierto?, de cómo se debe realizar la integración en sus más variadas dimensiones. Se está explorando, y eso va una respuesta al joven que recién mencionaba de la necesidad de que la juventud también esté presente. También se está creando un espacio para la juventud, de modo tal de escuchar lo que son las demandas en una proyección hacia el futuro, no hoy día. UNASUR no es un proyecto para nuestra generación, es un proyecto que espero que sea, ¿no es cierto?, para el próximo siglo. El presidente lo señaló, dijo las personas en el fondo pasan, pero las ideas quedan. Las empresas, las empresas quedan. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que avanzar. Lo más importante de cómo el sector privado puede participar, en primer lugar, lo que se refiere a cómo participan los estados. UNASUR, como un organismo intergubernamental, multilateral, naturalmente dialogan los estados. Por tanto, las prioridades en el qué cosa se hace parte, ¿no es cierto?, de la definición que hacen los propios gobiernos. Hoy día vamos a tener esta posibilidad, una vez que se implemente, de escuchar a la ciudadanía en este foro ciudadano, de escuchar a la juventud, ¿no es cierto?, en un futuro. Lo importante es que podamos, sobre todo, respetar lo que es la diversidad, la gradualidad, la flexibilidad y los principios contenidos en el Tratado Constitutivo. Debemos contribuir, por supuesto, al déficit de la inversión en la infraestructura. Ya ha sido mencionado por nuestro colega, por el presidente, por Joel Tittenbaum y nuestro representante de CEPAL, que no solamente se requieren mayores inversiones, sino que mejores inversiones. Si uno ve el panorama de las inversiones en infraestructura en otros continentes, comparados con el nuestro, hay un gran déficit. Yo creo que nosotros tenemos que volver a entregarle al ámbito de la infraestructura el sentido de urgencia. Creo que eso es fundamental. No podemos seguir esperando que las cosas se vayan realizando en estos planes que muchas veces son decenales. Debemos volver a darle el sentido de urgencia. Bueno, los pienso, y es la parte de la reflexión que le mencionaba, el sector privado, el sector empresarial, la primera línea de participación está a nivel nacional, en estrecha colaboración con los gobiernos, en los proyectos que son definidos, por supuesto, por los propios estados. A nivel subregional, creo que ahí hay también un espacio que puede ser a través de distintas asociaciones que puedan existir para ver cómo se puede canalizar, ¿no es cierto?, este requerimiento que significa escuchar al sector privado, porque en el fondo acá hay una doble dimensión. Una dimensión que es la de los gobiernos y cómo ellos entienden que se debe realizar el desarrollo, y aquella, ¿no es cierto?, entendida por el sector privado, que son los que están, diríamos, en terreno, los que hacen los proyectos de construcción. Esta declaración de Paramaribo que se realizó en agosto de este año tiene varios párrafos que están vinculados con el sector de infraestructura. El primero de ellos, alguien mencionó la necesidad de generar una visión estratégica. Bueno, estamos trabajando en eso. Y lo interesante y la buena noticia para este Congreso es que esa visión estratégica tiene uno de sus ejes, que es el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad, puesto que es la única vía de poder impulsar la construcción de esta identidad sudamericana que les acabo de mencionar. También está el párrafo 10, que habla de la necesidad que exista una articulación en los distintos ámbitos. ¿Para qué? Para que haya una coherencia en el proceso de integración. El párrafo 24 también habla de un tema que aquí se mencionaba, de cómo dialogan los bancos regionales con los gobiernos y cómo se puede, ¿no es cierto?, allegar nuevos recursos. Aquí me voy a detener un punto. El Fondo de Garantías es efectivamente un requerimiento urgente, sobre todo para proyectos que trascienden la dimensión bilateral. Me refiero a proyectos que afectan a más de dos o tres países, puesto que hay proyectos por los cuales que transcurren o pasan por un país, el cual no se ve directamente beneficiado, pero sí, de alguna manera, tiene que enfrentar parte de esa inversión. Entonces, el Fondo de Garantía podría servir para enfrentar ese tipo de proyectos. Brasil tiene el privilegio de presidir el grupo de trabajo se llama Mecanismos, Nuevos Mecanismos de Financiamiento y Garantía. Yo estoy seguro que a través de ese grupo de trabajo, en el cual participan los distintos gobiernos, pueden salir algunos métodos, algunos mecanismos innovadores. Yo creo, y aquí donde hago una sugerencia al presidente, que es a través de la Cancillería de Itamaraty, ¿no es cierto?, que ustedes pueden hacer llegar parte de las reflexiones que aquí hacen en cómo este grupo de trabajo administrado por Brasil puede darle cabida a los planteamientos que ustedes han señalado. Un segundo. Bueno, regresando a las preguntas que originalmente le había dicho. ¿Qué es lo que viene a hacer UNASUR como proyecto de integración? Es un esfuerzo distinto, global, complementario a lo existente. No eran suficientes los organismos existentes. Los organismos existentes tienen ámbito de competencia complementario con los de UNASUR. ¿Cuáles son los elementos detonantes de este proyecto? El mundo inestable, complejo, que es cada vez más difícil de predecir, creándose nuevos y mayores desafíos para todos, desde la individualidad, donde la individualidad no tiene cabida. Es decir, está más que claro que este mundo que van a enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes, es un mundo multipolar donde los estados va a hacer más difusa la identificación de los estados. Por tanto, como dijo el presidente Chávez en alguna oportunidad, y lo dijo con mucha franqueza, nos unimos o nos hundimos. Yo creo que esa es una buena expresión de graficar la necesidad de unirnos, ¿no? Sin duda alguna, existe consenso en la prioridad de las obras de la infraestructura. Las propias declaraciones presidenciales así lo definen. Uno de los expositores dijo, los factores esenciales para la integración son, uno, que estén en la agenda política las obras de infraestructura, o la infraestructura como concepto. Dos, que sean acciones prioritarias, y tres, que de alguna manera, ¿no es cierto?, se pueda hacer llegar el financiamiento requerido. Yo creo que eso es muy válido de uno de los expositores. Finalmente, señor presidente, quisiera agradecerle a CRIA la invitación que hiciera a la Secretaría General de UNASUR, puesto que la infraestructura es un elemento clave para promover un proceso de integración robusto, sustentable, con perspectiva de alcanzar un desarrollo con equidad e inclusión social para cada uno de los habitantes sudamericanos. Como alguien señaló, el estigma, la maldición en nuestra región de los que nacen pobres, morirán pobres, debe ser conjurada. Ello requiere una alianza para la infraestructura sudamericana en la cual todos los actores tienen algo que aportar. UNASUR nos pertenece a todos. Sus eventuales fracasos dependerá de lo que hoy dejemos de hacer. Sus éxitos dependerá de lo que hoy impulsemos para nuestras generaciones futuras. Agradezco la oportunidad que nos ha brindado de dirigirnos a tan selecta audiencia. Al mismo tiempo, hago llegar los agradecimientos a los expositores. Uno siempre tiene la posibilidad de aprender más que aportar, y creo que nosotros como Secretaría General nos llevamos una gran lección de este Congreso, nos llevamos por supuesto desafíos, y que estoy seguro que de alguna u otra manera vamos a tratar de implementar. Yo quisiera, para terminar, esta foto, que es de un escultor chino, pero que de alguna manera es una expresión gráfica de cómo cada uno nos soportamos, pero nos soportamos con alegría para llegar o alcanzar un bien superior. Yo creo que eso también es un poco el espíritu de UNASUR, de estar unidos, de superar las diferencias ideológicas. Lo importante es la integración y este proceso de construcción de una oportunidad mejor para todos nuestros hijos. Gracias, señor presidente.
Muito bem, agradecemos as palavras do Dr. Humberto Molina, que tivemos a oportunidade de assistir uma radiografia da UNASUR e sabemos que a tarefa não é fácil, porque fazer convergir 12 países não é uma tarefa de fácil solução. Queremos cumprimentá-lo pelo seu trabalho e por sua disponibilidade de ter vindo a Porto Alegre e ter acompanhado todo o nosso 9º Congresso e, dentro daquela limitação de comparar a formiga com o elefante, a UNASUR pode contar com essa formiguinha. Formiga e elefantes. Muitas graças, Dom Humberto. Exato.